La política en su máxima expresión de poder tiene mucho de ballet.
¿Usted dice?
Sincronía, ritmos, exacerbados, movimientos, giros, sonrisas impostadas.
La constante tensión entre el error y el acierto.
La mirada juzgadora de un público que aplaudirá o estallará en abucheo.
El arte de disimular las fallas.
El paso, salto y caída con gracia, siempre a tiempo.
La obra completa.
Y el cambio de escenografía para la próxima puesta en escena.
Este episodio es una radiante cabra con pestañas postizas practicando coreografías sobre una tabla de surf. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Que la política no nos afecta, que la política es algo lejano, que la política no tiene nada que ver con nosotros. Vean esto. Se va Kamala Harris de México. Para los Estados Unidos va marchando. Alguien marca un teléfono y 2 horas después revientan una casilla con decenas de inmigrantes centroamericanos en la frontera de Ciudad Juárez.
Pero qué casual. ¡Qué casual! Todo.
Bueno, sí. Inmigrantes que hace semanas estaban ahí esperando para cruzar.
Sí, semanas, en fin, como mínimo.
Sí, como póngale, para empezar a dialogar. Sí. Pero qué casualidad.
¡Qué casualidad!
¡Qué casualidad! Más que qué casualidad, pero qué sincronía, podríamos decir.
¡Qué sincronía!
Decir.
Póngale, claro.
A ver, ajá, que los tiempos de la política y la justicia son independientes y azarosos.
Sí, claro.
Miren esto. El fiscal del caso Lavallato en Perú pidió la prisión preventiva para Keiko Fujimori por lavado de dinero.
Es totalmente una casualidad.
Totalmente
si
casual.
Era electa presidenta, también se le pedía.
Sí, sí. La candidata presidencial es acusada de recibir dinero ilegal de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas de 2011 y 2016 y de haberse reunido indebidamente con un testigo del caso. El fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez, pidió el día jueves, justo el día donde estaba el 99,9% de los votos escrutados que daban la victoria a Castillo. Bueno, el jueves pidió la preventiva, ajá, para Keiko, justo cuando ya el resultado, sí, de la segunda vuelta de las presidenciales parece irreversible. Fujimori igualmente disputa la presidencia,
sí, pues claro,
todavía entre comillas con el candidato izquierdista Pedro Castillo. Se presentó el día miércoles en la noche, justo un día, exactamente un día antes de que le pidieran la,
mire, claro,
la prisión, en rueda de prensa en, sí, Lima, capital del Perú, para pedir al Tribunal Electoral la nulidad de 802 actas,
ajá,
que vienen a ser unos 200.000 votos.
Que son los que más,
que son
o menos,
más o menos la diferencia que le lleva a Castillo.
Claro.
Casualidades, sí, sincronías, sí, 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 y así. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué todo esto no pasó antes? Bueno, debido a que no ha sido condenada, no tiene condena firme,
claro,
sentencia firme,
ajá,
la candidata pudo postularse a las elecciones,
sí que sí,
pese a estar investigada por todo,
ajá,
esto lo conoce todo Perú.
Pues claro.
Si era elegida presidenta, bueno, otro gallo cantaba.
Claro, y claro.
Pero parece,
ajá,
que más que prestarle atención a los números definitivos de la elección, hay que prestarle atención a la justicia.
Pues claro.
Y ha mandado, sí, del caso Odebrecht de Lavallato,
ajá,
el
bueno,
pedido.
Bueno, ya pasó en Argentina, ¿no?
Exactamente.
O sea, todos los casos de kirchnerismo,
sí,
ya.
Pero todo
prácticamente quedan nada.
Pero
¿no?
todo cada vez con más velocidad.
Ajá,
o sea, casi, mire, en la misma elección.
Claro.
O sea,
sí,
como.
Sí, sí, sí.
Como la casual aprehensión,
póngale,
de aquel ex gobernador de Nayarit en Nuevo,
sí,
León, justo al día de la elección, horas antes de la elección. Señoras y señores,
ay,
que
wey,
la política no se deja llevar por las urgencias del poder. Observen esto. El presidente interino de Perú,
ajá,
Francisco Sagasti,
sí,
criticó el día miércoles la decisión del Congreso del,
ajá,
Perú, que está saliendo ya,
claro,
contrarreloj. Se están,
sí,
yendo,
sí,
están tomando las cosas,
sí, sí, sí,
se están llevando los cuadritos, se están,
ajá,
llevando todo. A aprobar una docena de reformas a la Constitución, o
no
sea,
manches,
no reformas a unas leyes,
ajá,
que quedaban pendientes, reformas,
sí,
constitucionales de último momento.
De último momento,
de último,
claro,
momento,
sí,
porque,
sí, sí,
las urgencias,
pues claro,
los tiempos de la política no,
sí,
son los tiempos de, en fin. Por otra parte, la justicia rusa,
ajá,
ilegaliza las organizaciones relacionadas con Navalny, el,
ah,
líder opositor que,
claro,
está detenido, que está preso. Bueno, al declararlas ilegales,
sí que sí,
no se pueden presentar elecciones.
No, pues claro.
No pueden tener.
Mire qué bien.
En síntesis, pasan a la clandestinidad.
Chido,
pasar a la clandestinidad en Rusia.
No, está cabrón.
Sí. Los grupos. Hay muchos grupos clandestinos en el mundo.
Póngale.
Soportados por Rusia.
Sí que sí.
Ahora, por Rusia, ¿quién soporta a los grupos clandestinos dentro de Rusia? Es un pedo, ¿no? Bueno, no sé. Así las cosas, amigos.
Ya,
hubo,
wey,
eclipse solar. Y entre, ¿sabes?, otras cosas, se conmemoró en México ayer,
ajá,
día 10, 50. 50 años del tristemente célebre Alconazo o Matanza del Corpus Christi, la masacre de estudiantes por parte de un grupo paramilitar al servicio del Estado, del gobierno de entonces, para romper una histórica huelga y manifestación estudiantil que comenzó allá por Monterrey y como reguero de pólvora estalló en Ciudad de México, donde más de un centenar de adolescentes fueron adolescentes estudiantes, ¿no?
Sí,
fueron
claro.
acribillados en hace 50 años en aquel tristemente célebre, como decíamos, Alconazo. En otro orden de cosas, aunque seguimos hablando de política y poder porque todo cruza, le dieron 18 meses de cárcel para el hombre que abofeteó a Emmanuel Macron.
Ah, chale.
Vio que le dijimos, no la debe estar pasando nada bien en estos momentos. No. Bueno, un año y medio de prisión, igualmente estará 4 meses de prisión efectiva, pero va a pagar el abofetamiento, el abofeteamiento. Así las cosas. Damas y caballeros, hoy es la 50.000ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Y en este viernes de cócteles y bebidas espirituosas vamos a disfrutar de una refrescante roca volcánica.
¡Wow!
Así como lo oyen, refrescante roca volcánica.
Sí, parece,
vamos a demostrar.
Parece contradictorio, ¿no? Pero
que esto es posible.
Ajá.
Lo hemos bautizado así, un cóctel creado aquí en la María Tijuana, por el color del cóctel que nos recordó el anaranjado intenso de las rocas volcánicas.
Claro, cuando está en el magma, ¿no?
Exacto.
Cuando está ahí a punto.
Están ahí en el entremedio, ¿no?
Sí, totalmente.
Rocas volcánicas que se utilizaban y se utilizan en el método tradicional del mezcal.
Sí, no crean que hay que esperar que un volcán entre en erupción, cachar la roca volcánica en el momento
no es tan
que está
complicado.
En
de
forma
hecho,
de
es un
lava.
Cóctel bastante sencillo de realizar,
¿eh? Sí, pero sí son rocas que mantienen mucho la temperatura, ¿no?
Pues claro,
ahí
sí
está la
sí.
clave.
Vamos a necesitar mezcal, Aperol, agua tónica y si le quiere otorgar más emoción.
Sí, más emoción.
Una rodaja de chile jalapeño.
Tengo preguntas. ¿Puedo hacerlo con tequila?
Sí, el tequila, como ya dijimos, es un mezcal.
Disculpe las molestias, pero ¿puedo reemplazar el Aperol por Campari?
Sí, le va a quedar más amargo.
Disculpe que le pregunte, pero el jalapeño es totalmente indispensable en el cóctel.
No, no lo es. ¿Alguna pregunta más?
Sí, es usted el señor Lagartija.
Sí, lo soy.
Ah, bueno.
Y los espero en el bar de la María Tijuana.
Fantástico, ahí le caemos. Vamos a presentar ahora a toda la nave de María Tijuana, su conjunto avanzado por un nuevo conferencia espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, capitán?
Bien. Ajá. Al capitán también lo esperamos en el bar, ¿no?
Sí,
a todos,
claro.
¿No? Claro,
todos
están invitados.
Totalmente.
Roca volcánica. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a quien, a la productora estrella de este programa de radio. Yo tenía una pregunta para hacerle a usted, querida productora estrella de este programa, pero se la voy a hacer luego a quien compete, a ver si me lo logra.
Chale.
Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí, que sí,
Mudita. Muda.
Todo perfecto.
No, porque te lo iba a preguntar a ti, pero sé que no vas a tener idea de qué responder, porque nadie sabe cómo es que el chimpanzé de la nave apareció donde apareció. Pero le quería comentar que Noel Gallagher,
sí.
el ex Oasis, Noel Gallagher,
sí,
bueno, estuvo hablando. Él es monárquico, le gusta la realeza,
sí.
Es muy, muy, muy patriota británico, inglés.
Totalmente.
Y bueno, y ahí el muchacho de Manchester habló debido al príncipe William. Ahí le cae bien William, es el
pues
mayor,
claro, sí,
porque
sí.
Bueno,
es
va en la línea heredero
claro,
y todo eso. Entonces, bueno, siempre en defensa del príncipe William, dijo, debió ser muy duro tener un hermano menor por Harry, ¿no?
Ajá,
y
claro,
y Meghan,
sí que sí.
Un hermano menor hablando mierda todo el tiempo de la familia
y
demás.
Está cabrón,
y
sí.
Cerró todo diciendo, esto es lo que pasa cuando te lías con estadounidenses. ¡Culero!
Un Gallagher perfecto.
Un Gallagher.
Sí,
aplicó un Gallagher.
Sí, sí,
aplicó un Gallagher.
Sí.
No el Gallagher. Sí, totalmente indiscutible, no, fuera de debate.
Sí,
damas
sí.
y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Miconete.
Mico.
Sí, tenemos preguntas.
Queremos saber qué coño hace usted en TikTok. Pero espere, porque
no, sí,
además.
Claro que es libre.
Usted es libre de hacer lo que quiera, pero digo.
¿Se va a cuidar?
No, que dice que no es OnlyFans, es TikTok.
Perdón.
En cualquier momento, o sea, nos falta muy poco para el OnlyFans.
Claro, claro.
Bueno, pero con algo hay que subsistir.
Sí.
Escúcheme, usted tiene una community manager. ¿De dónde? Está ocultando información. Discúlpeme, yo te. hay que hablar con alguien, con alguien del imperio. No le entiendo. Ah, imperio está ahí. Ah, no, está bien. Bueno, escúcheme, porque cuidado con los chinos, le digo TikTok, ¿eh? No. Porque ya se lo dijo trompas. Me vale madre. O sea, bueno, el Mico está desatado, está descontrolado, está liberado, está a la buena de Dios. Damas y caballeros, en el programa de hoy aumentamos la realidad, combatimos arrugas y marcas de expresión, renunciamos al trabajo que nos da mala vida, repasamos la carrera de una banda británica muy particular, practicamos lo que le vamos a decir a nuestros ídolos suecos, mezclamos un Guns con un Pearl Jam y un cantante combativo, y absolutamente todo por el mismo precio que nos coloca de cara al fin de semana. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
DC Comics, en colaboración con Marvel, les da la bienvenida a otro capítulo de Super Palomito 40 y el espejito magnificador.
¡Wow!
¡Wow! Señoras y señores, llega nuestra heroína Palomita 40 con su espejito magnificador. Por un lado, espejito. Por el otro lado, es magnificador.
Está bien, porque está eso bien. Le da como una dulzura, ¿entiendes?
Sí, además, equilibra el poder.
Pues
¿no?
Claro.
Bueno, fantástico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de espejito magnificador? Yo creo que hablamos filosóficamente de cuál es la realidad, la que vemos, la que queremos ver. Ninguna de las dos.
No, claro, sí, seguramente ninguna.
Una convergencia.
De las dos. Porque siempre estamos equivocados.
Totalmente. Sépanlo. Además,
aunque usted crea que no.
Además de estar constantemente equivocados, digo, el espejito magnificador hace su tarea.
Sí, cabrón.
Sí, yo tengo un espejito magnificador, dice Palomita 40, como creo que, bueno, todos deberíamos tener, de algún modo. Sí, es decir, que veo 10 veces más grande.
Chale.
Todo así, ese aumento es como la mujer mosca o algo así.
Pero ve todo el tiempo 10 veces más grande todo, no sé si se puede vivir así.
No, en realidad no, es cuando,
cuando mira
cuando he hecho mano a través del espejito magnificador. Si no, la vida sería imposible.
No manches, güey.
O sería realmente un talento que andaría de gira por el mundo diciendo, a ver, ¿qué ve aquí Palomita 40? ¿Y qué ve allí Palomita 40? O sea, sería fabuloso en realidad, pero bueno.
Que está todo sucio.
Claro, está todo sucio, está todo feo y está todo grande generalmente.
Sí.
Pero bueno, yo veo 10 veces más grande todo. Así es, magnificador X10, o sea, por 10. Bueno, ahí me hago el maquillaje. Impoluta, o sea, no hay una falla en ese maquillaje, porque imagínense. Bueno, me saco los bigotes, uso bigotes postizos.
Entonces,
cuando llega la noche, magnificador y hago.
Está bien, perfecto.
Me quito los pongo en la bigotera.
Claro.
Y para el otro día. Bueno, y me pincho los barritos. Una situación
también.
Que es como me hago un peeling, ¿no? Un lifting. Algo así. Bueno, es decir, bueno, todo lo que tiene que hacer una con el rostro y demás. También ahí noto las arrugas.
Chale.
Sí, bueno.
Qué terrible.
Y hablando de qué edad uno puede sentir resignación, me parece que una buena edad para empezar a resignarse es cuando se te comienzan a notar las arrugas que solo el espejito 10 veces magnificador solía notar previamente.
Ah, cuando usted ya las ve de por sí.
Yo les explico. Claro. Tengo el espejito magnificador.
Ve el futuro.
Y el espejo, ¿no? Y el espejo normal,
cotidiano,
el botiquín donde guardo las pills, las pastillas y demás.
En el magnificador veo el futuro.
En el magnificador veo arrugas. Y entonces, en el momento que ves el otro espejo, no es para tanto.
Claro.
Cuando ves el magnificador, y no tan magnificado, pero las ves en el otro, dices, esta mierda no está funcionando. Antes era 10 veces magnificador, ahora es apenas 2-3 veces magnificador. ¿Qué pedo con esto? Bueno, me parece increíble porque además estamos hablando con alguien de genética peruana.
Que
suelen tener arrugas a partir de los 84 años, pero no, es fabuloso esto.
Sí.
La cuestión es que, hablando de siempre adulé y por decirlo de alguna manera, adjetivé de la mejor manera posible el cutis de peruanas.
Ajá.
Sí, y peruanos, ¿no? Póngale, tienen un cutis muy terso, sí, en líneas generales. Vendrá uno y dice, yo tengo acné desde de los cuatro años, me tomé mi cutis, es horrible, ¿no? O sea, hay de todo. Sí. Pero digo, hay como una piel muy tersa ahí, ¿no?
Y cabellos
fabulosos. Y para mí Tafoni no es la excepción de esto. O sea, nosotros pudimos acariciarle el rostro ante la mirada del gringo seque. O sea, pero ¿por qué le tocan el rostro a mi esposa? No es que
es que estamos apreciando.
Estamos apreciando el cutis, esa lozanía.
Totalmente.
Pero bueno, pero Palomita se ve al espejo magnificador y dice, aquí hay arrugas, aquí empezó la decadencia. Se deprime Palomita, tiene un día darks. Dice, no, pero bueno, la cuestión es que el espejito magnificador solía... el espejito magnificador es fabuloso, es súper útil, es importante para el aseo, para la belleza, ¿no? Digo,
deberíamos tener uno.
Depilaciones, totalmente. Pero es cruel el hijo de su puta madre.
Uno
tiene que tener conciencia constantemente de que está viendo a través de una megalupa.
Totalmente.
Porque si no, es como...
Es tipo, no manches,
es un monstruo, güey. Soy un monstruo. Ay, soy un monstruo. Bueno, la cuestión es que sí. Y solía notar todo el espejo normal. Ahora también se nota muy levemente, dice Palomita Forte. Algunas arrugas cuando sonrío. Por eso no voy a sonreír más.
No,
claro. Pero bueno, hace poco... lo peor pasó.
Sí.
Me tomé un video así, bien primer plano, así full, sin maquillaje, en luz natural. Sí, y se me nota cada vez más arrugas que ni sabía que tenía. Seguro tenía activado algún filtro de la chingada, de arrugas, totalmente. Ahora que tenemos esa, ¿cómo sería yo de viejito? ¿Cómo sería de bebecito? ¿Cómo sería del sexo opuesto? O sea, mamada. Mi cara en modo edición se ve normal. ¿Qué quiere ir editada por la vida?
Sí.
Yo sé que hoy hay mucha gente que lo hace,
pero no sé.
Sí, mi cara en modo video maximizado.
Sí.
¡A la verga! Resignación total, dice. Bueno, no hay que maximizarse.
No
hay que minimizarse,
pero
mucho
tampoco,
menos.
Pero
tampoco maximizarse, porque veo cómo es esto.
No,
besos
no,
y canasta de doñitas resignadas para todos. Dice Palomita Fori desde Seattle, Washington. Un abrazo enorme para ella. Señoras y señores, llega con ustedes el Tlatoani de Tenayuca.
¿Cómo estás, Tlatoani?
Bien, aquí ando. Bueno, estimada tripulación de la nave María Tijuana, reciban un cordial saludo y un especial afecto para mi colega técnico, el Mico. Ahora que hablaban del turismo espacial. Sí, Mico, le envía saludos. Mucha banda le envía saludos permanentemente, pero. Lo hacemos público, porque imagine cada mensaje, como esos saludos para el Mico y todo eso, y viene usted y lo saluda.
Se hace todo
muy largo. No, perfecto. Bueno, ahora que hablan de turismo espacial y que próximamente gente muy billetuda andará orbitando la Tierra. Hablábamos justamente del Mr. Amazon.
En realidad ya ha habido casos de millonarios viajando al espacio.
Bueno, Bill Gates anduvo también coqueteando con eso.
La diferencia sería que este sería un vuelo no... o sea, con fines totalmente turísticos.
Totalmente privado, turístico.
En una nave espacial turística.
Claro.
No tripulado por astronautas, ni lanzado por...
Claro, la NASA ni no está metido todo eso.
Sí,
de alguna manera, algunos decían como, vamos para allá porque van a colgar un satélite, vamos para allá porque...
Entonces,
en este caso es, vamos, vemos la Tierra de lejos y regresamos.
Exacto.
Digo, hablando de Jeff Bezos y de la última noticia que... Bueno, y la cuestión es que andarán orbitando la nave, digo, también. Y bueno, que pongan, por ejemplo, playeras, tazas, cubrebocas. Es un business para, la damita del caballero. Lleve, pruébeselo sin compromiso.
Seguro
usted ingresa en la nave, ¿no? Y dice, discúlpeme que estemos en ese momento. No les vengo a robar, le va a decir. Y todas esas cosas. Bueno, me gano la vida honestamente.
Ajá.
Y ahí venden unas playeras de
en
caso y de todo el pedo. Póngale. Bueno, tal vez un servicio de bar del señor Lagartija.
Ah, qué interesante.
O el combo con algún platillo.
Dice que le pasemos cerca con la
claro,
nave.
Claro, que nosotros
de
momento abordamos, ¿no?
Como si fuéramos trajineras.
Claro.
Me gustó.
Claro, trajineras espaciales.
Me parece interesante.
Sí, no sé.
Sobre todo porque llevan varo.
Y básicamente.
O sea,
Pero básicamente, pero yo no sé qué pedo. Ajá. qué pedo, ¿no? Sí. O sea, no sé si Jeff Bezos va de pronto a sacar la cartera y va a decir, sí, mire, aquí tengo. A lo mejor van como muy despojados porque...
Pero con el, le colocamos el código QR así, ya que pague directamente, de nave a nave, sin acercarse.
Perfectamente, sí, sana distancia y todo el pedo. De nave a nave, me parece genial, ¿no? Para no contaminar las situaciones. Claro. Un abrazo para el Trotani de Tenayuca. Señoras y señores, con ustedes Gandalf el Gris.
¿Cómo está, Gandalf?
Hola, desde Pura Vida Maes, que viene a ser Costa Rica. Sí que sí. Desde Tiquicia dice, buenas bandas, saludos a toda la nave. Se habló sobre el orden para lavar los platos. Ajá. Y me puse a pensar que mi propio orden personal para lavar platos es empezar por los que, bueno, pueden estar menos sucios. Primero los cucharas, tenedores, cuchillos, luego los vasos, luego los platos. Finalmente ollas, sartenes y cosas de así de esta grasa no se quita. Bueno, también es... mandatorio lavar el fregadero de la cocina cada vez, ¿no?
Y pues claro,
si no va quedando así acumulado todo el pedo. Y entonces, bueno, tener un estricto orden para estas cosas usualmente genera el comentario de, oye, no es que tienes un TOC. Bueno, pero como aclaró el pirata hace unos episodios, el TOC es mucho más que eso, es realmente serio. De hecho, para hacer un poco de difusión del tema, les recomiendo una película española que se llama justamente TOC TOC, disponible en Netflix. Es una producción excelente, cargada de humor, pero que profundiza en la realidad de las personas que tienen un TOC. Desde San José de Costa Rica se despide Gandalf el Gris diciendo pura vida, maes.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Morelia, Michoacán, México, Liz la Resiliente.
¿Cómo está Liz?
Parece que ha tomado una determinación, o por lo menos eso parece. Bueno, ¿cómo están mis muy queridos? Espero que estén muy bien aquí saludando y deseando que tengan una excelente semana.
Igualmente para usted.
Bueno, pues para agradecer por el apoyo de la nave y los desintegrados, por el apoyo moral para hacer más llevadera mi situación laboral. De verdad, ya los amo. Bueno, me gustaría compartirles que mi jefe, si es joven, ustedes habían... hechos deducciones al respecto, ¿no? Será esto, será lo otro. Es joven, como mucho llega a los 30 años.
Ajá.
Es un heredero de la fortuna de no sé qué. O sea, menos de 30 años. Y tenemos un hotel en el centro de Morelia.
Es el jefe, no sé si es el dueño del hotel.
Pero se comporta como, claro, sí, tiene razón, Gerardo, tiene razón. Gerente, yo me iba a justificar, puede ser un gerente.
Sí, pero también puede ser el dueño, sí.
Pero
sí, sí.
Todo puede ser. La cuestión es que además, pues es como dijera, porque yo recuerdo en el mensaje anterior que había dicho, es un político.
Ajá.
O sea, menos de 30 años y ya es un político encumbrado, a cargo de un hotel en Morelia. Es su puta madre. Pero bueno, además, pues es como dije, era la hermanastra mayor, yo vengo a ser. Es tan bello que parece que lo tallaron los ángeles, sí, y esculpieron su rostro de una manera milagrosa. Lástima que, igual que el príncipe encantador, es un culero. Por cuestiones de una carta de confidencialidad que firmé yo para la chamba, no puedo mencionar nada referente al hotel, no fórmulas, ni recetas, ni nombres. El tipo se llama... no puedo decir nada. Ustedes se los digo para que si quieren lo stalkeen por ahí. Pero bueno, además, pues yo, entro ahora una nueva sujeta ingresó. Más valía que me dejen sola realmente. Pues ahora ella también pretende ningunearme. Ya es suficiente. La amante del la que pusieron en el lugar de no sé cuánto. Bueno, no puedo seguir más con esto. Me ha llevado a un estado de cansancio extremo y hasta depresión en mi casa y ya ni ganas tengo de hacer nada. Único que quiero es dormir y dormir. No tengo ánimos de nada. Y he decidido, queridos míos, renunciar a ese trabajo. Pero por una salud mental, una salud física.
Adiós.
Conseguiré otra cosa. A lo mejor menos paga, pero por lo menos lo que me pagan aquí lo gastaré en medicina.
Totalmente,
así. Realmente, así que me iré a ayudar a mi Frankie al negocio familiar. Es un negocio de fotografía.
Ah, mire.
Entonces, bueno, y ya más adelante les contaré cómo va la cosa por allá. Bueno, pues de momento es todo. Les mando un abrazote con todo mi corazón. Tripulación, besos al señor Lagartija y hasta pronto.
Dice, un beso grande.
Liz la Resiliente, manténganos al tanto de cómo va toda esta situación. Y el momento de placer, cuando una ya ha tomado la decisión. Y ya, por más que le digan, no te vayas.
Lo lamento.
Lo lamento.
Decisión tomada.
Me perdiste. O sea, decisión tomada. Nada, hiciste tanto para perderme que me perdiste. Un beso grande para Liz, la Resiliente, y estamos de acuerdo con la decisión, Liz, porque el dinero no lo es todo. Es muy importante, ayuda muchísimo, da paz espiritual, da tranquilidad, pero a veces cuando ese dinero nos lo tenemos que ganar de esta manera, abandonando la
sobre
alegría,
todo si no es la única opción,
borrándonos nuestra sonrisa. Y haciendo que todo el resto de las cosas funcionen mal, como la llegada a la casa triste, deprimida, con ganas de dormir, no disfrutando de la vida, realmente, ¿qué dinero hay que pague eso?
No.
Entonces, sí, y como dice el señor Lagartija, si hay siempre otra opción
para
comer, para subsistir, y bueno, a por ella. Amiga, un abrazo, éxitos para Lidla, Resiliente de Morelia, Michoacán. Señoras y señores, llega el Círculo Vicioso desde las rutas argentinas.
¿Cómo estás, Círculo Vicioso?
Desde Tandilos, desde Azul, originariamente el Círculo Vicioso de Azul, Buenos Aires, Argentina, dice, siempre tuve jefes de mierda, siempre, pero una es la que me lleva a escribirles, por despotismo, por su hipocresía, siempre fui el que salvaba las papas con todos los viajes imposibles que había que hacer, si necesito que esto esté ayer en Connecticut,
y está ayer,
yo me subí y digo, y bueno, voy sin dormir, todo para que la empresa, para que así la logística, funcione. Es decir, sacaba las papas del fuego. Y así. Bueno, los viajes que se olvidaba mandar con los clientes con el cual no tenía cómo trabar, cabe aclarar que era una mujer muy afortunada. Heredó una empresa muy exitosa de logística, siendo una persona que no terminó siquiera la primaria. Súper naca, como dicen ustedes. Pero bueno, lo naco no tiene que ver con eso, ¿no?
No.
Uno puede ser, uno puede tener títulos universitarios, doctorados en Harvard y ser un naco apestoso.
Puede ser presidente de los Estados Unidos.
Puede ser presidente de los Estados Unidos y ser un naco apestoso.
Donaldo. Puede ser cualquier cosa.
Puede ser lo que usted quiera
hacer. Puede ser un multimillonario.
Totalmente.
Bueno, también.
La cuestión es que, aquí lo que está hablando es una persona absolutamente sin estudios, lo que no garantiza absolutamente tampoco que tenga don de gente, ni que sea un culero, digamos que había cosas que le costaban. Uno más uno le costaba bastante.
Claro.
Entonces, siempre hostigaba a todos, pero a mí me exigía el doble.
Chale.
Por círculo y por vicioso, supongo.
Seguramente.
Bueno, siempre con muy mala onda, Cuando tenía que arreglar sus cagadas, me llamaba con una enorme sonrisa y me decía, circulito, vení Negri, querido, vení por favor, vení a la oficina, que quiero hablar una cosita con vos. Era todo diminutivo y era todo amoroso. Y hoy ya me la veía venir, iba a tener que ir con el camión a 180 kilómetros por hora dando vueltas en el aire para llegar a tiempo con la entrega y algo así. Bueno, cuando alguno conseguía otro trabajo o renunciaba, tenía la misma frase. Vas a venir a mí de rodillas, se matan el hambre conmigo y después se van.
Chale.
Y así, ¿no? Ese tipo de jefa. Eso me daban las bolas, porque todos buscábamos estar bien, pero ella odiaba que los demás progresen. Entonces, cuando conseguí el trabajo que actualmente tengo, decidí vengarme. Esperé hasta la época en que más se le complicaba todo. Cuando yo decía, aquí le renuncio y le complico la existencia. Cuando me llamó y me dijo que necesitaba hablar conmigo, aplicó el circulito. Vení, Negri, necesito hablar una cosita con vos. Bueno, casualmente yo también tengo que hablar con vos, le digo. Uy, es mi último día acá. Conseguí algo mucho mejor. Bueno, ni les cuento lo que fue esa charla.
Qué placer, güey.
Sí, había que mantener distancia porque me aventaba cosas y estaba dispuesta a todo. Seguro se lo imaginan. Despotricó durante media hora. Me dijo de todo, de que yo los momentos difíciles, que me mató el hambre, que así me paga ahora en el peor momento, que lo hago a propósito, que le estoy renunciando
todo,
cuando
todo,
más se le complica.
Vida,
me debes la vida, me debes todo, tú no entiendes.
Debería seguir chambeando sin paga.
Totalmente, pero yo le dije, me tengo que ir ya.
Claro.
Claro, sí. Media hora la escuchaba, no aguantaba la risa. Por dentro pensaba en los que quedaban. Pero bueno, también pensaba en mí y bueno, en lo que me estaba cobrando, ¿no? Años y años. Bueno, cuando terminé de hablar con ella, todos me felicitaron. Hubo, vio así sí, como sí. Al final de las películas, como totalmente. Hollywood. La sí. Gente así palmeándome la espalda. Bien, sos un valiente, vamos, todavía, círculo. Sí, el jefe que hoy tengo no jode para nada. Oh, tiene muchos defectos, sí. Ajá. Pero no jode, no bueno, jode.
Eso es básicamente lo que le pedimos a todos, ¿entiendes?
Sí, desde que el no gobernante
para desde abajo. El gobierno hasta, no joda. Hay formas de hacer las cosas sin joder.
Totalmente. Eso es todo, Nave, por ahora. Así que también tengo para contarles que los menúes que realizamos los camioneros al costado del camión. Es verdad. Claro. Es verdad. Sí y sé. Los lugares a lo largo de las carreteras que ellos frecuentan.
Totalmente.
Y que saben exactamente cuáles son, pues dónde claro. Se come ajá. Bien, dónde se come económico, ajá. Dónde se come, dónde se toma, dónde cada cosa, claro. ¿No? Bueno, eso es todo, Nave. Un abrazo. Sin más, los saludo. No sin antes decirles que disfruto mucho los en vivo, con peda incluida y las recetas del lagarto, todas. Eso es todo. Amados consejeros gracias, de la vida, larga vida a la María Tijuana. Y aquí estamos, en un camión, dando vueltas por las rutas argentinas. Un abrazo grande para el Círculo Vicioso.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega el Niño Bomba de Zapopan.
¿Cómo está, Niño Bomba?
Saludos. ¿Qué al Nico, al Capitán Roger Vinilo, a la Muda. Cada que los escucho me emociona.
No,
la...
Mico. No, Mico.
Hacen el favor, no lo nombren más.
No, Mico, no.
Vaya, amigo, vaya. Vaya sí, tranquilo, sí, está sí, todo
sí,
chido.
Sí, saludos.
Bueno, cada que los escucho, dice el Niño Bomba de Zapopan, me emociona la forma en que hablan sobre música, sobre todo de los 80 y los 90, que fue la playlist de toda mi adolescencia. Y hablando de un grupo en especial.
Todo, sí.
Claro, y hablando de un grupo en especial, King in Joke, y sobre todo de su álbum Pandemonium, que, por cierto, no sé si saben, ese álbum en especial se grabó dentro de la Cámara Real de la Pirámide de Giza en Egipto y lograron un sonido espectacular. Había cosas que se lograban en los 80 y en los 90 que bueno, hoy parecerían imposibles.
Para los 80 y los 90 es espectacular.
No estoy hablando de sonido. Digo que a lo mejor si yo quiero ir a grabar a la pirámide,
en
Egipto cuidan un poco más las cosas. Pero bueno, incluso hay un documental de la banda. Y hay ¿sabes lo que nos pasa a nosotros con Killing Joke? Ajá. Es una banda muy, muy ecléctica. Muy heterogénea.
Muy.
Tiene una larguísima trayectoria.
Claro, sé que sí.
Siempre relacionado con lo independiente. O sea,
sí.
Una banda que ha hecho carrera y confesada influencia, digo, de parte de bandas que luego formaron parte del movimiento grunge y demás.
Sí.
Es muy diferente también a cómo suena en vivo, a cómo suenan los discos.
También,
entonces
claro.
Es mucho más pop y no sé qué en los discos. Y es mucho más metalera, sin ser una banda de metal, lejos está de eso, en los vivos.
Ahí uno sabría qué decir.
Lo que tenemos que decir.
Hay dos o tres rolas que me encantan.
Bueno, una de esas rolas es sin duda el comienzo de Love Like Blood.
No mames.
Que es uno de los comienzos.
Toda la rola está súper chida, pero el comienzo ese no.
Pero el comienzo es un antes y un después de la música. Yo creo que todos los sobrevivientes de esa etapa, cuando escuchaban el comienzo de Love Like Blood, querían tocar el bajo, querían tocar la bataca, la bataca. Ese quiebre de batería sobre tambor es el más excitante de los 80, créanme. Y el bajo más contundente que pueda existir de esa época. Así que, bueno, Love Like Blood lo recordamos con mucho afecto.
Claro.
80s también, que es un corte que ha hecho historia, que habla justamente de los 80.
Claro.
Llama la rola 80s.
Sí que sí.
Y bueno, y luego la carrera es muy dilatada, es muy larga, es muy grande. Jazz Coleman, que es el cantante de la banda, ¿no? Que es parte de la banda en sí, de padre británico, de madre bengalí, recorrió el mundo, relacionado
cultura,
siempre con el ámbito universitario. Muy músico, digo, de tocar con la filarmónica de no sé qué, de cantar en dónde. Pero bueno,
casi exactamente lo mismo que con Nine Inch Nails. La voz no me transmite en la mayoría de las las canciones, casi un 80, un 90%, un 97%, la voz no me transmite nada. Uh-huh. Y en eso ahí ya se me complica un chingo.
Bien, en Nine Inch Nails...
Pero me encantan, o sea, son bandas que suenan perfectas, que están geniales, que tienen mucha onda,
sí,
tienen mucho arte, pero la voz a mí no me transmite.
Sí, Nine Inch Nails inclusive ha nombrado a como entre sus entre gente que lo influenció,
claro.
A Killing Joke, ¿no? A Jeff Goldman. Bueno, hace las últimas noticias, hace como 10 años
sí.
Habían anunciado una gira que justamente era Killing Joke, The Cult, ¿no? Con Ian Astbury a la cabeza, y The Mission. Iban a salir de gira. Yo no sé si se volvió a hacer, qué habrá pasado, si se realizó. Y sí conocíamos el dato que dice el niño bomba de esa grabación en la pirámide de Giza en Egipto. Justamente, cuentan en el documental incluso las cosas paranormales que ocurrieron, por ejemplo, que se gastaban las baterías, las baterías, sí, de no solo de los equipos, instrumentos, claro, sino de los equipos de filmación y demás, en chinga. Y nada, atribuían todo eso al lugar, al espacio, a la energía y demás cosas. Un abrazo para el niño bomba de Zapopan, Jalisco, México. Y gracias por el recuerdo a este Killing Joke.
En caso de que el mundo se desintegre,
contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, llega Roque Soggy.
¿Cómo están, Roque Soggy?
Bueno, muy bien. Hola, pirata, señor Artiga. ¿Cómo están, banda? Espero que muy bien. Escuchando los mensajes sobre conocer a algún famoso. Hablando de famosos, sí, permítame. Vio, hay varios trenes activados. Quiero hacer un paréntesis aquí, justamente porque nos hemos quedado pensando referente al mensaje del niño bomba de Zapopan. Y hay algo que ocurrió justamente con Killing Joke, con el cantante, con Jazz Coleman, año más o menos 2016, y que va a gustar, por ejemplo, mucho a nuestro cuate, el psicólogo bajista, o el buen Rommel de Ibarra Ecuador. Que son esas mezclas, música realmente extraña en cuanto a que no pertenecen a lo mainstream, y los protagonistas del hecho son super mainstream,
claro,
por lo menos en el recuerdo. Se trata de Libby Walkers. A ver, se escribe LEVEWALKERS. Es el nombre de la banda.
Exacto, sí.
Y es como esas, ver, una colaboración entre Jazz Coleman, que es el cantante de Killing Joke. Son dos rolas, no recuerdo si dos o tres, son EPs.
Póngale.
¿No? Pero miren los nombres, rarísimo en este, nos suena a nosotros. Jazz Coleman de Killing Joke, banda de los 80, de los 90, ¿verdad? Doug McKagan, bajista de Guns N' Roses, ex bajista de Guns N' Roses, y el guitarrista de Pearl Jam, Mike McCready. Así que, bueno, ellos se juntaron en el 2016 e hicieron estas, yo creo que son dos rolas, una llamada Freedom Song, la otra no recuerdo, pero digo, esos datos de música rara, entre comillas, tampoco es rarísimo, no es una cosa experimental rarísima, sino raro me pareció la conjunción de un ex Guns N' Roses, un Pearl Jam y un Killing Joke, o sea, y en el 2016, digo, no tan atrás en el tiempo, ¿verdad? Bueno, recuperamos a Roque Soggy de San Cristóbal de las Casas. Dice, hablando de famosos y de toda esa cuestión, dice, recordé una anécdota, espero ser económica y audaz. Hace como 4 años el Circo Volador anunció que había un concierto de Dark Tranquility, una banda de metal de hace cuatro, de hace cuatro nada, de Suecia. Una banda de metal sueco.
Sí.
Bueno, y había un meet and greet, que es, conoce a la banda. banda, ¿no? Pues, claro. Y puedes interactuar con ellos. La dinámica para ganarse la convivencia era contestar bien y lo más rápido posible una serie de preguntas. Y pues fui de las ganadoras. ¡Oh! Rokasogi wins. Claro. Y bueno, y estaba que no cabía de felicidad.
Sí, sí.
Y de nervios. Realmente el día llegó y ya saben, la blusa, el disco, el look darks, todo lo que sea. Practiqué lo que les diría en inglés, algo así como I love you so much, soy fan from hell y todas esas cosas. Y bueno, el día llegó y ya ahí todos los nervios, todos, llegué al circo volador bien feliz y repitiendo en mi cabeza lo que había practicado decir. Claro. Me fui a reportar con los organizadores y nos llevaron al backstage. Una vez que salió la banda, mis piernas temblaban y no podía creer que estuviera ahí. Cuando me tocó pasar por las firmas de todos los integrantes, me puse fría y quedé como en shock. No les pude decir absolutamente nada. Claro, porque uno... Además, tiene... Nada, medita como que van a ser unos tiempos que en realidad luego no son, ¿no?
Claro, claro.
Dice, voy a tener tanto tiempo, voy a tener... O tiene más del que pensaba, póngale, o tiene menos. O en chinga la toman del hombro y dicen,
sí, siempre es
son
distinto.
Ellos.
Sí.
Y ellos están en otro pedo porque están o a punto de salir a tocar, póngale, o vienen de tocar cansados.
Están, sí.
Ay, sí, sí, no sé. Son situaciones raras.
Sí que sí, sí que sí.
Hace poco nos comentaba también el Toto Loco, que había conocido una banda de punk argentino que él era super fan.
Sí, que sí.
Y cuando los conoció así en ámbito en ámbito de backstage,
claro,
no sé, no fue tan emocionante.
No, a veces no lo es.
Uno por el amor que tiene por esas bandas y porque nada, todo chido.
Ajá.
Y los puede justificar como diciendo, bueno, pueden tener un mal día,
claro,
pueden tener el día mamón.
Póngale,
o pueden
también
tener un día que te ignoran, o pueden tener un día de cansancio, pero bueno, a veces uno no se puede resistir a estos encuentros con alguien a quien admira,
a huevo.
Pero a veces no son los más felices.
Sí.
Dices, mejor me quedo con el recuerdo previo a todo esto.
Sí.
Bueno, no les pude yo decir absolutamente nada a los Dark Tranquility y me bloqueé al estar frente a ellos y nada más me reía así como mensa y les decía, hello, I am Miss San Cristóbal de las Casas, my name is Rokasogi y Bueno, después venía la foto con toda la banda.
Ajá.
Y ahí va la Rokasogi, toda emocionada. Estaba junto al vocalista cuando me dice, you're so cute. O sea, eres muy bonita, bella.
Ajá.
O sea,
sí,
eres
sí,
muy dulce, muy, muy, muy bonita. Bueno, pues nada, el mood metalero valió 5 centavos. Pero bueno, la felicidad no tuvo precio. Fue genial conocer a una de mis... Claro, tendría que haberle dicho, you are so cute. Sí, pero bueno, la verdad es que fue genial conocer a una de mis bandas favoritas. Ah, fue una buena experiencia.
Sí, que sí.
Sí, aunque no haya podido decirles absolutamente nada. El concierto es que uno también tiene esas cosas, ¿no? ¿Qué dice?
Claro,
o
claro.
O sea, ¿qué dice?
Bueno, pero
a mí me ha pasado de conocer referentes.
Embargo, sí.
O sea, y decir,
no hay...
por un lado tienes... Alguien que te dice internamente, tienes que decirle algo.
Claro,
esa persona tiene que conocer lo importante.
Exacto.
Que es para ti, que es para ti en tu vida. Entonces tú dices, sí, se lo tengo que decir.
Sí, que sí. ¿Pero qué? No, y aparte del momento.
En un breve, ¿no? En un cruce de calle.
Porque ella llevaba todo pensado.
Y ahí sale, soy tu ídolo, ¿no?
Sí.
Y el vato o la güey que te mira y te dices, seguridad, no sé. O sea, ¿qué pedo?
Ajá.
Son momentos así muy emotivos, o sea, nada. ¿Qué puedes? Nada.
Sí.
Es difícil. Es entrar un minuto en la final de la Champions y hacer algo.
Exacto.
Y bueno, está difícil,
o sea,
Por más que te den a patear un penalti,
sí,
o sea, está muy difícil.
Ya está difícil para un profesional.
Claro, que, o sea hasta siendo profesional te lo digo.
No manches, ahorita entro.
Ahorita no entro nada, le dices al técnico, hijo de tu puta madre, un minuto, o sea, dame chance, convivimos todo el día. A lo mejor empezamos a la mañana, a la tarde me sale algo luminoso y podemos interactuar ahora.
Pues claro.
3 segundos,
no,
vas.
No hay forma.
Y lo más seguro es que uno reaccione como reacciona esa gente que uno ve. Qué estúpidos, ¿no?
Claro,
o sea, la cosita histérica de...
Sí.
¡Ah! porque es como muy intenso en poco tiempo. Entonces la reacción es así, Beatlemaníaca, ¿no? Del gritito, del brinquito en el lugar, del abrazo y del que te alejan. Entonces dices, no fue como yo soñaba que iba a ser. En fin, así el pedo. Un beso enorme para la querida Roca Soy ahí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
Tu esqueleto cansado de promesas incumplidas corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección. Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro que, al igual que tú, piensa: ¿cómo llegué aquí? En caso de que el mundo se desintegre, un laberinto de espejos.
Bienvenidos al bar de la María Tijuana. Pasen, pasen, tomen asiento, acomódense donde quieran. Antes de comenzar con la preparación de nuestro cóctel, esta roca volcánica creada aquí en los laboratorios de la nave, vamos a conocer sus ingredientes.
Bien.
Y para eso primero nos vamos a Oaxaca, México. El mezcal, como ya sabemos, tiene su origen en Oaxaca en la época prehispánica. El proceso que realizaban para hacer el mezcal era: en el piso de las viviendas hacían un pozo de 2 metros de diámetro por 3 de profundidad. Esto se llenaba de rocas volcánicas y estas rocas se van a calentar acomodando encima las piñas de maguey, como se hace hoy en día en los palenques de mezcal de Oaxaca. Y se cubrían con las pencas de la misma planta. Al cabo de aproximadamente 3 días, cuando estaban cocidas, se machacaban, se ponían a fermentar en una tina de madera o en una piel de venado, y una vez terminado el proceso, las piñas hervían, el vapor se condensaba en otro recipiente en el que se obtenía el mezcal destilado. O sea, imaginen todo eso en aquella época, qué organización,
una
a quién
organización,
se le ocurrió.
¿Quién lo hizo primero? ¿Quién lo fue perfeccionando? Increíble. En nuestro paso justamente
la
por Oaxaca.
La gente que le debe haber caído mal esto. Que,
y sin duda, porque, es prueba y error.
Porque
durante
son
mucho pruebas, tiempo
no,
fue prueba y error.
Me parece que le falta un día más todavía, hay que dejarlo.
Pero como son cuestiones milenarias,
claro,
ya hemos llegado para disfrutar lo mejor
mucho
del mezcal,
tiempo,
¿verdad?
Mucho tiempo,
y a nosotros
claro,
nos han explicado todo ese proceso cuando tuvimos el placer de andar por Oaxaca, donde hay muchas de estas mezcalerías, digo, de lugares donde se fabrica el mezcal,
fábricas,
¿verdad?
De mezcal.
Fábricas de
sí
mezcal.
Sí que sí. Ahora cruzamos el océano y nos vamos a Italia.
¡Hey! ¡Nos vamos a Italia!
El Aperol, un aperitivo originario de Padua, Italia, creado en 1919 por Luigi y Silvio Barbieri.
Luigi y Silvio Barbieri, ya me los estoy imaginando como en Mario Bros.
Póngale, ahí crearon este aperitivo, muy delicioso. Pero no tuvo gran éxito.
No tuvo gran éxito.
No.
Fue una cosa muy local ahí.
Muy, muy
nada
local.
Los vecinos de Padova lo
hasta
pedían.
Hasta que fue comprado por Campari.
Oh.
Y ahí es como que empezó el reconocimiento.
El power milanés.
Pues claro. El Aperol y el Campari se ven muy similares, pero el Aperol tiene un contenido alcohólico de un 11%, la mitad del Campari. El Aperol es de sabor más dulce, o mejor dicho, menos amargo que el Campari, porque también es amargo. Y el color del Aperol es un anaranjado intenso, mientras que el Campari es más rojizo oscuro.
Tiene sus diferencias.
Tiene sus diferencias, aunque están dentro del mismo, digamos,
rango
aperitivo
de amaro, claro.
Por último, para conocer el origen del agua tónica o el agua quina, como se conoce en distintos lugares, viajamos a Ginebra, Suiza. En 1783, Jakob Schwepp creó la primera agua carbonatada, que comenzó a comercializar, como todo esto, con fines medicinales.
Ah, todas esas aguas, ¿no?, comenzaron con fines medicinales.
Ajá. Pero aquí tenemos solo agua carbonatada. Vamos para Inglaterra.
Vamos para Inglaterra. ¿Cómo estamos viajando hoy? No mames, venimos de Oaxaca. Vamos para...
A huevo.
Vamos para... Bien, Italia, ahora Suiza, ahora...
Ahora Inglaterra.
Inglaterra.
En 1790, Schwepp creó en Londres, junto a unos socios, la primera fábrica de agua con burbujas. Pero fue el inglés William Cunnington, a fines del siglo XIX, que estando en la India...
Vamos para la India ahora.
Nos vamos para la India.
Nos vamos para la India ahora. La vuelta al mundo, no manches. Nos vamos para la India
estando
con William
en la India,
Cunnington.
Estando en la India, realizando unas exploraciones geológicas, observa a los pobladores que tenían un brebaje natural muy estimulante y con propiedades digestivas. Sus ingredientes principales eran extracto de cuasiamara y quinina. Al regresar a Londres, creó un refresco con esas características y además burbujeante. Wow. Dando inicio al Lulu Tonic Cunnington o el Indian Tonic Cunnington. Ya Tonic muy Cunnington. Conocido y que hay un chingo de marcas sí. con ese nombre dando vueltas por todo el mundo, ¿no? De agua tónica. Pronto hablaremos mucho más del agua tónica y de esta revolución del gin y del gin tonic que hay mundial.
Pero hoy estamos
con nuestra roca volcánica. Vamos a preparar nuestro cóctel.
Bien.
Vamos a utilizar una copa grande como para un spread o una copa de vino o una copa balón, también puede ser. Ajá. Recordemos siempre enfriar la copa previamente. Tenemos la copa ya fría, le colocamos unos 4 hielos, 2 medidas de mezcal, 2 medidas de Aperol y rellenamos con agua tónica. Mezclamos levemente, miren, si dejan caer en la copa el agua tónica con una inclinación de 45 grados, el mismo movimiento del agua va a mezclar todos los ingredientes y no va a hacer falta mezclarlos.
Bien.
Aquí ya tenemos el cóctel.
Listo,
usted lo
preparado.
Puede disfrutar perfectamente.
Tenemos un roca volcánico creados en los laboratorios de la nave María Tijuana. Tenemos un
muy
roca
agradable,
volcánica,
muy refrescante.
Base mezcal,
sí.
agua tónica, como para temperaturas ambientes.
Podríamos decir que quizás es
altas.
Hasta un hermano del Mitla, ¿eh?
Bien.
Anda por ahí. Un poco más dulce y más refrescante, quizás, pero.
Y más rojizo.
Pero, y más. Sí,
total.
Sí, totalmente rojizo, anaranjado. Mire, es fuego lo que tiene. Pero si quiere darle más emoción...
Más emoción.
Como ya dijimos, puede agregarle una rodaja de chile jalapeño.
Bien, ahí cuando lo tenemos terminado.
Cuando lo tenemos terminado. Al comienzo, el jalapeño le otorgará un aroma interesante mezclado con el dulzor de la bebida. Con el pasar de los minutos, irá otorgando un suave picor realmente excitante.
Bien.
Si demora demasiado en beber su cóctel, el jalapeño ya habrá hecho lo suyo y el picor seguramente haya elevado su intensidad interesantemente.
Se va haciendo más intenso
a medida
que va quedando. Luego no recomendamos...
Así que es como que va cambiando el cóctel
sí,
con el...
Sí, claro, sí, eso es fabuloso y
eso
realmente se siente.
Ajá.
Lo que no recomendamos...
Es demorar demasiado.
No, digo, ya de muy valiente, así
no,
como
póngale.
Uno se traga el gusano de maguey, a lo mejor o algo así, tragarse el jalapeño que está dentro del trago.
Sí.
Es muy jugado. Sobre todo si usted sufre de acidez o algún tipo de cosa.
Deja de ser
un jalapeño.
Es un jalapeño.
Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, ahí estamos entonces con roca volcánica.
Sí que sí. Espero que lo disfruten.
Sí, salud.
Salud.
Señoras y señores, llega Beto de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Beto?
Bien, Muda Mico, Capitán Lagarto, ¿cómo están? Bueno, a la pregunta de cómo es la vida fitness junto a Ana Molly,
claro,
en la película, la vida fitness junto a Ana Molly. Bueno, la historia es complicada, amigos, sí. Yo era fitness también.
Es verdad.
Sí, yo era un Beto fitness.
No me digas que le va a echar la culpa,
¿no?
Ana Molly.
No, digo, porque tengo. Tengo como 4 años que no entreno, entreno intermitentemente, digamos un mes sí.
Póngale.
11 meses, no. Bueno, ya saben las niñas, dice. Bueno, claro, tengo que estar con las dragonas, todo, atendiendo todo, el trabajo. Un poquito de la pandemia me afectó.
Está buscando excusas.
Sí, no
está
sé dónde
excusas,
tomar. Pero bueno, a diferencia de Ana Molly, que se levanta a las 6 de la mañana a entrenar, yo la verdad que prefiero dormir. Si me dan a elegir. Pero bueno, el problema es que, como ustedes dijeron, Ana Molly no se limita. Come, toma, vuelve a comer.
Sí.
Yo también como, tomo. Vuelvo a comer, cariño, traje tacos, vamos ahí. Bueno, pero sin esas 2 horas de entrenamiento diario que hace ella.
Claro, entonces.
Entonces ella quema un chingo y yo estoy fuertecito,
está bien,
una lagrimita de Remy. Pero bueno, ya estoy regresando a entrenar, a ver si alcanzo a Ana Molly. Ah, por cierto, a quien recomiendo ampliamente, igual que al Chito de Zapopan para quitar multas, ya que me quitó 2 multas federales y varias fotos infracciones. Y si fracasa el Chito.
Sí.
Va Ana Molly atrás,
claro.
Con una pesa en cada mano. Saludos, dice Beto de Guadalajara. Un abrazo grande, querido amigo, para el Beto de Guadalajara, que amenaza con volver al fitness.
Sí que sí.
Un beso grande para Ana Molly también y para el Chito de Zapopan.
Claro.
Señoras y señores, llega Betsy Lu de Oaxaca.
¿Cómo está, Betsy Lu?
¿Un mezcalito?
Claro que sí.
Pero claro que sí, un mezcalito. Mira, estamos así con el roca volcánica. Hola, Navi. Abrazos y besos para todos. Solo paso para pedir una felicitación cumpleañera y las mejores vibras para el Fitorec. Que el 9 de junio fue su cumpleaños. Betsy Lou llega siempre sobre ahí.
Ahí.
Y
ahí.
A veces. Y ese ahí terminamos saludando.
En el espacio.
Y dos semanas más tarde. Pero bueno, sí. No tanto. Y llegamos para saludar al querido Fito Reg. Dice: sí deseo con toda mi humanidad que sea muy feliz y que todo lo que se proponga sea chido para él y su bienestar personal y profesional. Mucho éxito, amor. Y lo mejor de las buenas vibras. Te queremos mucho. Atentamente, tus perros.
Ajá.
En ese orden.
Claro.
Y Betsy Lou. Gracias, sí. Nave. Otro mezcalito. Otro. Sin lugar a duda, un beso enorme para Betsy Lou y el feliz cumpleaños. Las felicitaciones para nuestro querido Fitoreg. Señoras y señores, llega Juanse de La Pampa.
¿Cómo está, Juanse?
Hoy se atrevió con su receta de peras a la menta.
Ay,
lagarto.
Qué bien, güey. Están impecables. Increíbles.
Verdes. Sí. Profundo.
Perfecta.
Y tan verde estaba que salió Campanita. Sí. De ahí media ebria, porque lógicamente con el licor de menta. Ajá. Y Juanse tocando la guitarra y parece que hubo fiesta.
Bien, muy bien.
Y ahora traen la fiesta.
Será una fiesta larga.
Claro, será totalmente.
Porque
así que
todo el fin de semana.
Todo el fin de semana se queda con nosotros y con Campanita, la Madre María Tejuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Davis Beat de Diablo Bermelo, por la Quilombo, por Klaus Ama, por el señor y la señora esposa de Liverpool, por la psicodelirante, por el Mostrenco, por el Atem, por el Slexorsor, por el Leofar, por la lunática de la luna, por la negrita de la familia, por el arqui más chingón de Guadalajara, por el Pairo, por la Silvería. Y así nos despedimos porque aparte de hecho por donde
somos nuestro
lugar para los escuchas de la red de los transmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo disminuida.
¿Cómo disminuida?
Sí, achicada.
¿Achicada?
Sí, con efectos secundarios.
No manches.
Daños colaterales.
¿Eh? ¿Cómo,
y
cómo?
Vacunada.
Órale,
chale.
Órale.
Ah, como el cordobés que se le achicó aquello, güey.
No, es un desastre. Esto es
chale.
Una catástrofe. Bueno, pero no hay otros casos.
Ajá.
Igualmente está en estudio. Insólito, señoras y señores. Un hombre asegura que se le achicó el pene, sí, el nepe, tras recibir la vacuna contra el coronavirus.
¡Es mentira, güey!
No le diga así, a él
sí.
Le pasó eso. Ocurrió en Córdoba, Argentina.
Mire.
No hay ningún desintegrado involucrado. Esta noticia la envió el arcángel de Avellaneda Santa Fe, que se quiere mofar de los cordobeses. Es una cuestión interna argentina,
sí, evidente,
parece
claro,
ser.
Claro.
Bueno, en una entrevista a una radio local, dijo que había tenido una secuela luego de recibir la primera dosis de...
Entonces
dijeron,
claro, ¿cuál?
AstraZeneca.
AstraZeneca.
Tras que viene medio mal, AstraZeneca la terminó de prender fuego. Un cordobés aseguró que se le achicó el pene tras recibir la vacuna contra la coronavirus de la AstraZeneca. En una entrevista que dio a Radio Sudukía, el hombre dio detalles de la supuesta secuela y dijo... Dijo, claro que no tengo nada contra la vacuna, pero siento con este problema, ¿vio cómo es? Indicó el hombre en el programa de la mañana de la estación radial.
Ajá.
En la noche me di un poquito de fiebre, ¿vio? Y así, posteriormente a la vacunación, me indicaron que podía ocurrir algo así, en que me tomé un paracetamol y me tomé un paracetamol. Ya en la madrugada, el domingo, noté que mi miembro viril ya no tenía el tamaño real, como así mismo había reducido el apetito sexual. Y entonces yo estaba con la chichi ahí. Y le digo, mira esto, ¿cómo lo ves? Y me dice, chiquito, pero antes no era chiquito, ¿no? Antes estaba más grande. Y yo, puta madre, le dije, esto debe ser de la vacuna.
Claro,
bueno,
claro, sí.
Ante la situación, la producción del programa, lógicamente,
ajá,
llamó al médico Manuel López Ioane en
mire.
Busca de una respuesta.
Ajá.
Y el médico le dijo, me parece curioso que también entiendo, porque lo que hemos visto es erecciones involuntarias, porque
ajá,
la sangre, porque
claro,
esto.
Claro, claro.
Pero así que se te achica el pene, no hemos visto ningún. Sería un caso único en el universo, dice. La cuestión es que ya saben, raza,
sí,
si usted no está conforme con el tamaño,
ajá,
si usted ve que su partener póngale, le dice,
sí,
con eso,
ajá,
usted lo que puede decir es, AstraZeneca.
Fue la vacuna. O sea, antes.
Esto era una cosa colosal,
sí,
pero AstraZeneca. Es una forma de justificarse, no sé, ahí
ajá,
tienen. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día lunes.
Sí,
es decir, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la pervertierna.
¡Ah!
Un beso enorme para la pervertierna ahí
grande.
En Ciudad de México. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
En Oaxaca creen, la resistencia existe.
Konnichiwa, Tomodachi.
Desde mi cocina.
Hacienda, les mando un saludo a toda la tripulación de la variedad Tijuana, desde Veracruz, México, El Mayelo.
Hola, soy el Hot Pants, la voz de Los Cabos, saludos.
Mucho whisky, Nance Whisky, se reporta Homer desde Guadalajara, México.
Qué pedo, cabrones, desde Mazatlán, les mando un saludo, el No Me Dura Limpio el Auto.
El Conejo Valiente desde Querétaro, México.
Tranza Banda, Dulce Niñote, Santana Califa, así que sí, la resistencia existe.
Whisky, whisky, Nance Whisky.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.